hablaremos hoy acerca de Enrique IV y Henri d'Estrades. En el año 1599 murió Gabriel d'Estrées, una favorita del rey Enrique IV. El rey pensó que jamás volvería a amar, pero esa grandilocuencia lo abandonó rápidamente. Un día unos amigos de Enrique, a los que el ministro Silvi llamaba a los organizadores de orgías, le hablaron de una joven llamada Henri d'Estrades, que vivía en Malesherbes. El rey, que se hallaba inmerso en su dolor, levantó la cabeza y preguntó con voz ronca: ¿cómo es? Sus amigos le contaron que era rubia, graciosa, inteligente, con ojos azules y caderas seductoras. Se dijeron también que era una dama de temperamento ardiente. Inmediatamente Enrique se dirigió a cazar a Malesherbes, cerca del castillo de los d'Estrades, y la señora d'Estrades, la mamá de Henri, que fue advertida del interés del rey, lo invitó a su castillo. En verdad, toda la familia estaba interesada, por cuestiones económicas, en que Henri se transformara en favorita de Enrique IV. Cuando el rey la vio, quedó deslumbrado. Aquella misma noche quiso entrar en los aposentos de la muchacha, pero encontró la puerta cerrada. Henri, que tenía indicaciones de hacerse desear, digamos, se negó a abrir, y Enrique tuvo que regresar a su puerta, a su pieza, bañado y sin fiesta, por decirlo así. Durante varias noches consecutivas el rey golpeó las puertas de Henri, pero no obtuvo respuesta. Y decepcionado, regresó a su castillo. 15 días más tarde volvió a la carga, cortejó a la muchacha y consiguió estar a solas con ella un momentito. Ella, sin protestar, se dejó tomar del brazo, luego de la cintura, y después, como picada por graves ofensas, se alejó de repente. Enrique, aturdido, se fue a París. Pero no pudo olvidar a Henri. Se hizo conducir una vez más hasta su casa, a la casa de la chica. Los padres lo recibieron amablemente, lo autorizaron a ver a Henriette en privado. Durante 2 horas ella se hizo suplicar, rogar, implorar, y al final terminó pidiendo 100.000 escudos para ayudar a su familia. Enrique regresó rápidamente a París para reclamar esa suma al ministro Silly. Y el ministro puso el grito en el cielo, ya que ese dinero era necesario para asuntos de Estado. Pero tuvo que obedecer. Para darle a Enrique una idea de su locura, ordenó traer la cantidad solicitada en pequeñas monedas, en monedas de 50 guitas. La desplegaron sobre la mesa real, la mesa quedó cubierta por completo, pero el rey no se arrepintió. Tomó la guita y viajó una vez más a Malesherbes. Henriette recibió el dinero. Al instante el rey la tomó de la mano, tratando de conducirla a sus aposentos, pero ella lo detuvo y le dijo que sus padres consentirían en que durmiesen juntos si él aceptaba firmarle una promesa de matrimonio muy especial. Por esos días, el rey de Francia ya estaba separado de Margot de Valois y a la espera de un acuerdo con el Estado de Florencia para casarse con María de Médici. Ese casamiento le otorgaba al rey una dote en dinero que Francia necesitaba muchísimo. El pedido de Henriette amargó al rey. Entonces se retiró una vez más sin poder unirse a aquella joven. Unos días más tarde, la imagen de Henriette volvió a acosarlo y el enamorado redactó nomás una promesa de casamiento en los términos exigidos por la familia central. En esa promesa figuraba la obligación de contraer matrimonio en el caso de que Henriette diera a luz un niño, que además iba a ser el heredero del reino. Es decir, primero le iba a tomar como favorita, pero si ella quedaba embarazada y daba a luz un niño, el rey se comprometía a casarse con ella y hacer de ese niño el heredero del trono. En realidad, Enrique hacía esto solo para conseguir su propósito. No tenía ni la más mínima intención de casarse ni de elevar a Henriette. En fin, luego de entregar la promesa por escrito al viejo de la muchacha, ella ofreció por primera vez su amor al rey. Muy bien. Después de esos primeros encuentros, viajaron juntos al Louvre, que era donde se alojaban los reyes en aquel entonces. Y Henriette ya estaba embarazada en esos días. Al saber que iba a ser padre, Enrique IV quedó muy preocupado. Estaba esa promesa de casamiento firmada, y si nacía un niño iba a tener que hacer reina a Henriette, que seguramente lo exigiría sin demora. Aterrado, el rey de Francia fue en busca del ministro Silly y le pidió que acelerara las negociaciones con Florencia para ver si se podía casar cuanto antes con María de Médici. Hubo acuerdo. María de Médici preparó su viaje a Francia. Henriette se enteró de esa acción, entró en el gabinete real, chilló, insultó y finalmente juró sublevar al reino y exhibir la promesa de casamiento si otra mujer llegaba a ser reina de Francia. Enrique se hizo el distraído y con ironía le dijo que todavía faltaba que naciera un niño. Henriette, ofendida, se retiró. Sin embargo, a medida que transcurrían las semanas, Enrique IV estaba más nervioso. Finalmente, algo sucedió. Dice la crónica, un día en Fontainebleau, cuando Henriette estaba acostada, entró un rayo por la ventana abierta de su alcoba y pasó bajo su cama. La favorita sufrió tal susto que dio a luz prematuramente, poniendo al mundo un niño que falleció casi al momento. Al enterarse de eso, Enrique IV sintió alivio. Al poco tiempo desembarcó María de Médicis en Francia y hubo casorio. Henriette, escandalosa y todo, se quedó en la corte. Se quedó en la corte y siguió siendo favorita de Enrique. No podía enarbolar su promesa de casamiento porque todavía no tenía el hijo que podía consagrar. Enrique, nunca mesurado, compartía su amor con las dos. Y a las pocas semanas quedaron embarazadas María de Médicis y Henriette. María de Médicis dio a luz primero. Y dio a luz a que sería Luis XIII, ¿no? Unas semanas más tarde, Henriette dio a luz al niño, un niño, también el que llamó Enrique. Ese nacimiento reavivó las antiguas esperanzas de la favorita. Decía que la Florentina, es decir, María de Medici, tenía un hijo, pero que ella tenía el delfín, o sea, el heredero del trono de Francia. Impulsada por sus padres, que no se calmaban, esta chica quiso entonces que se la considerase como la esposa legítima del rey y la verdadera reina de Francia. François Entrag, el papá de Henriette, decidió sublevar a Europa contra el rey, que no había mantenido su promesa de casorio y que no había hecho reconocer al chico Enrique, que era su nieto, como heredero. En Madeserre reunió a varios opositores al rey Enrique IV, estaba el conde de Auvernia, que era hermanastro de Henriette, que tomó la dirección de las operaciones. Hicieron lo siguiente. Por intermedio del mariscal de Biron, que conspiraba en el extranjero, la familia de Entrague entró en relaciones con Felipe III de España. El rey Felipe, comprendiendo que tenía una ocasión inesperada para dividir a Francia, prometió su apoyo. Se decidió que a la muerte de Enrique IV, cuya fecha tratarían de adelantar, la corona pasaría a la cabeza del hijo de Henriette. Pero la conspiración fue descubierta. El mariscal de Biron fue detenido, el conde de Auvernia también, los dos fueron encerrados en la Bastilla. Los presos callaron, pero en la corte se supo que el inicio de la intriga había nacido entre los de Entrague. Interrogada, Henriette juró que no estaba al corriente de nada y quedó fuera de la causa. Su padre también. Pero el proceso tuvo lugar sin ellos. El rey, que no, después de todo no quería penar a su favorita, tuvo la debilidad de perdonar al conde de Auvernia. El mariscal de Biron fue el único que la ligó ya que le cortaron la cabeza. Aunque la conspiración había fracasado, nada estaba perdido para Henriette, puesto que su familia estaba intacta. Solo tenían que volver a empezar, y lo hicieron. El plan era el siguiente. Henriette se refugiaría con su hijo en España, donde Felipe III le prometía una buena pensión. Ella casaría a su hijo Enrique con una infanta y esperaría la muerte de Enrique IV. En ese momento bastaría con mostrar el documento con la promesa de casorio, correr al hijo de María y poner en el trono al supuesto príncipe Enrique. Al enterarse de esos detalles, Enrique IV se sintió triste ya que no iba a tener más remedio que castigar a la familia central. Tras vacilar algún tiempo, comprendió que había llegado la ocasión de recuperar aquel documento, aquella famosa promesa de Casorio, y entonces hizo arrestar de inmediato al viejo, a François Central, hizo registrar el castillo de Malesherbes. Al final, meta a buscar y buscar, encontraron una botella con otra botella adentro, empotrada en una pared, la famosa promesa, un papelito con la firma de Enrique IV. Enrique se desplomó tranquilo, hizo echar a Henriette y adoptó al instante a otra favorita para que quedara bien claro que le echaba. Poco tiempo después, al final ya de 1604, tuvo lugar el proceso contra la familia de Entrague. Se creyó que la furia del rey caería sobre los traidores, pero no. Los magistrados condenaron a todos a muerte, pero el rey les concedió su gracia. Pidió que no los mataran. Los hombres vieron conmutada su pena por la prisión y Henriette fue absuelta, larga y larga. Una vez más, en la corte de Enrique IV, el amor fue más importante que la razón de Estado. Pero además, una de tantas irresponsabilidades de Enrique IV, que era un buen rey, pero que se le pasaba con el lío de la mujer. Eso es evidentemente imperdonable. ¿Usted quiere dedicar a alguna persona?
Sí, sí, al organizador de orgías.
Sí, eran varios, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ese que le llamaban a los amigos que organizaban orgías. Desde un punto de vista incluso oficial, ya no vocacional, ¿no?
Ajá.
Eran organizadores de orgías, tanto que funcionarios.
Sí, sí, dedicados a eso.
Dedicados a eso, sí, tenían una lista, hacían un empadronamiento, establecían los horarios, la cantidad de personas, los salones más apropiados, y las compañías más apropiadas, porque hay gente que arruina las orgías cuando no las
sí, muy conversadora,
la gente que empieza a hablar, a contar anécdotas de la conscripción, a contar lo bien que le va, se han comprado una casita por ahí, mire, me he comprado un chalecito Martínez, usted no sabe. La pileta es extraordinaria. Están todos ahí, bueno, escúcheme, ya está, empecemos. No me converse a mi compañera. Bueno, a esa gente no hay que dejarla entrar.
No,
la orgía está ahí. Pero además hay que tener, hay que ser muy educado, no cualquiera.
No.
Por eso, a mí cuando me invitan a una orgía y me dicen, por favor, trae un amigo, yo a veces no quiero porque por ahí me hacen quedar mal,
claro.
Claro.
Me hacen quedar mal. No respetan la etiqueta del lugar.
No respetan. ¿Quién van con etiqueta?
Sí.
Ah. No, si le ponen una etiqueta a cada uno, porque al final ya ni nadie sabe quién es quién.
Con un número.
Ya están tan jugados que no saben. Claro. Entonces se miran la etiqueta. ¡Oh, mirá quién era yo! Pensar que me estaban diciendo otra cosa.
Claro.
Bueno, hemos decidido que la samba que se llama La Compañera venga a ilustrar esta historia política de Francia, que tuvo su origen en una más de las historias de amor de el rey Enrique IV. Así que escucharemos La Compañera, esta célebre samba, en la versión de nuestro guitarrista, el amigo Juan José. Adelante.
Thank you. Hemos escuchado a Juanco Domínguez interpretando La Compañera.